Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Sofía Vila y Clara Pérez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. En el último programa hablamos del estrecho de Taiwán. Decía nuestro invitado que era conocido como un estanque negro y peligroso. Hoy cruzamos otro estrecho, el más cercano a nuestro país y seguramente también negro y peligroso para muchos, el estrecho de Gibraltar, una unión de continentes y de culturas muy diferentes. Lo cruzamos con La calle de los ladrones, un libro cuyo autor nos acompaña en directo en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Matías Ena, bienvenido al Planeta de los Libros.
Gracias.
Cruzaremos el estrecho de Marruecos, y a otros países del norte de África para volver luego a España, a Europa. Y bueno, este escritor conoce muy bien los dos lados. Matías Ena nació en Francia en 1972, estudió árabe y persa y ha vivido en Oriente Medio hasta que finalmente se ha establecido en Barcelona desde el año 2000, 13 años en España aproximadamente, muchos en Francia, otros muchos en países al otro lado del estrecho. Es como el personaje de su novela que dice al final del libro: no soy un marroquí, no soy francés, no soy español, soy más que eso.
Yo soy menos que eso, creo, pero sí, lo dice él. Es verdad, llevo tiempo en España, he vivido en el mundo árabe también, y antes de eso en Francia.
Colaborador de varias revistas literarias, ha sido profesor de árabe en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero también escritor residente en la prestigiosa Villa Médicis en Roma. Entre sus novelas, El manual del perfecto terrorista y Ya con Mondadori, igual que el libro del que hoy hablamos, dos novelas del 2011 y el 2012 respectivamente. Hablarles de batallas, de reyes y elefantes y El alcohol y la nostalgia. Con Calle de los ladrones, sin el artículo, que seguramente volverá a salir. Con Calle de los ladrones ha sido finalista del Goncourt 2012, entre otros premios. Dicen que en Francia Matías Ena es un fenómeno de crítica y ventas. Aquí en España no sé si es menos conocido, al menos en Madrid, porque claro, al residir en Barcelona, supongo que en Cataluña sí es más conocido.
En mi calle te puedo asegurar que es una superestrella, pero aparte de eso, claro, en Francia lo que pasa es que llevo acumulando un poco premios desde mi primera novela, y que ahí claro, la crítica tiene más espacio en los medios todavía, en los libros, y vendo así más libros ahí que aquí, pero eso va a cambiar, seguro.
Sí, seguro que aquí también conseguiremos tener unos medios de difusión cultural, al menos como los de Francia. Calle de los ladrones nos hace cruzar el estrecho antes del estallido de las primaveras árabes, pero el objetivo, claro, es reflexionar sobre esas primaveras, su continuación, su correspondencia, incluso en otros países como el nuestro. Todo ello en clave de ficción muy periodística, si me permite. Va marcando los hitos de las fechas fundamentales.
De hecho, era un poco un reto este libro, que era escribir casi en directo. Seguir los acontecimientos sin ser periodista, es decir, haciendo un artefacto literario, utilizando los acontecimientos para algo precisamente que no sea un reportaje o un artículo periodístico, sino relacionándoles entre sí para acabar construir una novela que tenga sentido en sí misma, sin el contexto del cual se ha sacado. Es decir, que dentro de 30 años yo espero que esta novela se pueda leer como una novela de aventuras, una novela policíaca, una novela de reflexión sobre lo que es el Islam, pero sin la necesidad de la actualidad.
La novela tiene tres partes y empieza por Estrechos, que nos sitúa en la vida de un joven tangerino de 17 años. Podría ser una novela de iniciación, pero hay muchísimo más.
Está bien una novela de iniciación.
Sí, bueno, pero también, por ejemplo, hay desmitificación de lo que es Tánger a los ojos de los occidentales, ese gran mito literario.
De hecho, escogí la ciudad de Tánger porque era muchas cosas en la vez, ¿no? Es la última ciudad del mundo árabe, casi, una frontera. Estamos enfrente de España, se ve ahí la costa de España, Europa. Estamos en una frontera también entre Mediterráneo y Atlántico. Y también sobre un mito occidental, muy literario, de todos esos escritores que estuvieron en Tánger, como Paul Bowles, por ejemplo, el más conocido de ellos, pero también William Burroughs, Tennessee Williams, el mismo Jean Genet, por ejemplo, estuvo ahí. Ángel Vázquez, escritor que acabó viviendo en Madrid, por ejemplo, que es un escritor tangerino.
El autor de La vida perra de Juanita Narbonés, que menciona en el libro.
Sí, 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 el autor de La vida perra.
Bueno, porque además este libro también tiene mucho desarraigo y mucho que ver con cierta identificación de la vida humana o del ser humano con, pues, lo digo en sus palabras iniciales, los hombres son perros, se atacan los unos a los otros en la miseria. Se revuelcan en la mugre sin poder escapar, se lamen el pelo y se lamen el sexo durante todo el día. No es una novela amable tampoco.
Hombre, espero que sea un poco amable. En ese sentido. No, no es una novela, ¿cómo decir? No es una novela fácil en el sentido que claro, es un poco dura con lo que somos nosotros, ¿no? Bueno, dicho eso, a mí me encantan los perros y son... Y es verdad que tienen resonancias en muchas cosas, ¿no? Eso de los perros, como La vida perra de Juanita Narbonés, en muchos aspectos se vuelven ahí los perros del libro. Es como un estribillo también, que va y viene, que da un poco su ritmo al libro, esta parte más canina.
Sí, bueno, y además el ritmo desde el principio no solamente tiene desarraigo, también es muy rápido, mucho contenido, muchos detalles. En las seis primeras páginas este joven ya se ve viviendo en la calle y bueno, pues empieza ya un gran misterio, una gran intriga. También es un poco de aventura.
Es absolutamente... yo tenía en la cabeza varios modelos, ¿no? Por una parte, la novela de iniciación, como hemos dicho, y por ejemplo, una novela como El guardián del centeno, o este tipo de cosas, pero también novelas de aventuras, ¿no? y novelas de... novelas policíacas, ¿no? Por ejemplo, donde el ritmo es muy importante, es decir, uno tiene que engancharse, pasar páginas, para saber lo que le va a suceder al personaje. Y eso era el un poco también la idea, hacer de este mundo, de la actualidad, de la dureza de los acontecimientos del día a día, hacer de esto una construcción literaria que sea muy muy entrañable, en un sentido de que uno quiere saber lo que va a pasar.
Sí, muy viva. Tanto es así que, bueno, pues uno, cuando se ve abocado a la miseria, como este joven, pues acepta cualquier trabajo. Por ejemplo, un grupo musulmán para la difusión del pensamiento coránico. Porque, bueno, pues hay que trabajar, hay que ganar dinero y venga de donde venga. Claro, ahí es donde le pilla la primera revuelta árabe en Túnez, en diciembre de 2010. Y bueno, pues aunque se vende como una revolución por la dignidad, Matías Henar en su libro ya nos muestra que no es quizás una revuelta solo por la dignidad, aunque hay algunos que pueden utilizar eso precisamente.
Hombre, sí, yo creo que esta revolución y revuelta fue algo muy digno, incluso muy, muy importante, ¿no? Que pasara en Túnez o en Marruecos, lo que cuento en el libro, o en Egipto. Después, claro, eso plantea también problemas de quién utiliza, ¿no?, esta fuerza revolucionaria y para qué. Y lo que intento describir es el mecanismo con el cual, al final, una parte muy estrecha y muy violenta y fanática del Islam se hace un poco, poco a poco, con cierto poder. Eso es lo que voy describiendo, los mecanismos gracias a los cuales se introducen en los barrios, como utilizan a los más jóvenes para propaganda, distribuyen también libros, en fin, un sinfín de formas de conectar con la gente para difundir su mensaje.
Claro, porque ese grupo musulmán tiene su sede en una mezquita donde hay una pequeña librería de la que será encargado nuestro joven protagonista, también con funciones de biblioteca, de vender los grandes bestsellers del mundo árabe. Y bueno, pues evidentemente tiene también, ¿no?, un uso para ciertas ideologías. Es muy curioso también esa paraliteratura en el libro, porque a partir de ese primer trabajo, pues nuestro joven luego irá rellenando incluso sus lagunas literarias con una joven española que se dedica a estudiar lengua y literatura árabe, casi como el propio escritor Matías Enas, ¿no?
Sí, o casi como mis estudiantes más bien de Barcelona, ¿no?, que enviábamos ahí a Tánger a estudiar intercambios con una universidad de ahí. Sí, de hecho, el personaje, si no es real en el sentido de que no he plasmado directamente a alguien que conozca en el libro, es inspirado en la realidad, en el sentido que sus pensamientos, sus formas de ver el mundo árabe son las de mis estudiantes.
Y son, bueno, pues formas de ver el mundo árabe muy diferentes a lo que el mundo árabe es. Por eso quizás tienen que ser tan jóvenes para poderse encontrar el tangerino y la barcelonesa, ¿no?
Claro, ambos quieren aprender cosas del otro, ¿no? Es un encuentro muy interesado por ambos lados, lo cual suele funcionar, porque los dos tienen algo importante que ganar ahí. Ella quiere saber más del mundo árabe y él es muy curioso hacia España y quiere saber exactamente cómo se vive ahí. Entonces, de ahí nace una historia de amor.
Y hay una ola de indignación que recorre todos estos lugares y, bueno, me ha llamado mucho la atención que al principio, pues, Matías Enas dice, en la página 52, dice: la indignación no me parecía, en palabras, si no recuerdo mal, del protagonista, sí, no me parecía un sentimiento muy revolucionario, sino una cuestión de señoras mayores. Claro, supongo que es muy difícil entender cierta indignación desde Marruecos o desde otros países,
claro,
¿no?, aquí en España.
El problema es la palabra indignación, que tiene mucho que ver con la palabra resignación también, ¿no? Que es, me indigno, es un sentimiento un poco que, claro, supongo que en la boca de su autor, que ahora ya desgraciadamente no está para explicarlo, pero esto tenía un sentido también de acción, ¿no? Pero no lo tiene en realidad. Indignarse es indignarse y ya está. Y entonces el protagonista no entiende muy bien qué puede significar esto. Y sobre todo lo que no entiende es cómo en una democracia, que parece que a él le parece algo como donde ya lo tienen todo a nivel político, cómo luchar para cambiar las cosas. Eso es su pregunta y su problema.
Sí, y hay una reflexión incluso de, bueno, pues esto, si fuera Gandhi, por ejemplo, ¿no?, el que hubiera encabezado un movimiento indignado, sin determinación y sin proyecto, pues los ingleses se hubieran reído de él, ¿no? Y estamos viendo también que falta muchas veces también criterios, ¿no?
No, un proyecto, simplemente. Es decir, pero volviendo al tema propiamente dicho de los indignados, de aquí, ¿no? Seguí mucho eso con ellos en Barcelona un poco y un poco en Madrid. Claro, el problema es, en una democracia parlamentaria todo llega a un límite, ¿no?, de la lucha, si no es, claro, y se vio muy bien con lo del Parlamento. los propios diputados les dijeron, pero ¿qué estáis haciendo? Los diputados somos nosotros los representantes del pueblo. Y ahí está el problema. Claro, en una la lucha política en una democracia parlamentaria no puede ser lo mismo que en una dictadura como en Túnez, como era en Túnez o en Egipto. Y de ahí la sorpresa del protagonista hacia este movimiento.
Sí, me dan ganas de ir directamente a la tercera parte del libro, que es donde se recrea todo el movimiento de indignación en Barcelona, que se llama además Calle de los Ladrones, como el propio libro, esta tercera parte, porque el protagonista pues va justo a vivir a esta calle, lo cual es un poco también paradójico, ¿no? Como allí vive pues con un tunecino también que inició la revolución en su país cerca de una mezquita y bueno, pues ahí va viendo un poco todo todo lo que ocurre y lo que sabemos por los periódicos, pero no sé si Matías Henar exagera un poco, son sus protagonistas los que exageran, los que lo ven como bueno, Europa se acaba, España se va también, va a desaparecer. París incluso también, ¿no es un poco exagerado?
Desaparecer, no sé, pero que seguramente estamos antes o viviendo grandes cambios, eso creo que sí. De hecho, no, el libro hasta ahora sigue vigente. Lo que digo en el libro es todavía tristemente real. La crisis, que yo sepa, no ha acabado. La situación económica de España no ha mejorado mucho. Desde los últimos meses, la de Francia, bueno, no está tampoco para aplausos. Europa está en un momento muy difícil de bloqueo institucional, de sin proyectos, sin ganas. No se sabe muy bien qué va a pasar con esto. Claro, la Europa a nivel institucional, ¿no? Como Unión Europea, por su lado económico. Todo esto no, la situación no estamos muy bien, ¿no? Y en el mundo árabe tampoco. En claro. Túnez no se sabe qué va a pasar. Bueno, ya tenemos un nuevo primer ministro, hay esta coalición, vamos a ver si tira adelante. Egipto también está frente a problemas políticos, económicos increíbles. En Siria se están matando, todavía nadie sabe cuándo va a acabar ni cómo, en fin.
Sí, desde luego
el mundo no está para tirar cohetes, digo yo.
Bueno, aparte que lógicamente ha habido acontecimientos que se relatan en su libro, como los atentados del café Argan en Marrakech o en el café Jaffa de Tánger. Puede ser que incluso algunos personajes de su novela estén implicados. Hay también, además, una serie de cuestiones truculentas y violentas, como son esos trabajos con muertos a los que lleva a su personaje, a su joven protagonista, que también me hacen pensar que de alguna forma no son trabajos habituales. No sé si los quiere comentar, bueno, vamos a desvelar toda la novela, pero...
No, es verdad, no son trabajos habituales, no estoy de acuerdo.
¿Trabajar con muertos entre Marruecos y España?
Esta historia también es real. Bueno, luego, el hecho de que el personaje trabaje ahí, obviamente es muy... muy literario, ¿no? Y además muy de novela negra, porque ahí está realmente en medio de la muerte. Pero esa historia también es real. Es decir, la funeraria esta que se encargaba de los cadáveres de los muertos en el estrecho de Gibraltar, que se encontraban en las playas de Andalucía, claro, eso es real, ¿no? Tristemente real también.
Pero hay una otra vuelta de tuerca ahí con esos muertos, porque sin decir realmente lo que ocurre, pero pues digamos que hay alguien que se recrea con la muerte, incluso en las redes sociales, que también están muy presentes en este libro. Eso tampoco suele ocurrir. No lo había encontrado yo, por lo menos literariamente, esa recreación en la muerte en YouTube, por ejemplo, ¿no? Viene a decir que hay pues muchos vídeos, ¿no?, sobre el tema.
Claro, no, no, sí, sí.
Es una parafilia.
Sí, eso existe también. Bueno, creo, es verdad que es más, es muy literario, pero no. Lo que pasa es que la idea era precisamente, como contaba antes, hacer de todos estos acontecimientos reales, como los marineros ahí en sus barcos, parados en el puerto de Algeciras. Eso también es real, la fuente la cito incluso del diario de Cádiz, no sé cuándo, o la funeraria de Cádiz. Todo esto, la idea es juntarlos para hacer un libro, ¿no? Entonces todo toma su sentido junto, ¿no? Que es como esta segunda parte del libro, donde estamos casi en el mundo de los muertos, pues vamos llegando en barco, como se debe, y luego estamos en medio de los muertos y uno casi muere, ¿no? Y va a volver a salir. Y los únicos, iba a decir seres humanos, pero sí, que hay en esta parte son los dos perros de la funeraria, que son ahí como animales al final más humanos que los humanos que trabajan ahí.
Sí, bueno, de hecho son grandes hitos en la novela. Me atrevería a decir esos momentos de extrema violencia, de muerte, pero también tienen, por ejemplo, algunas recreaciones en la prostitución que son realmente deprimentes. Y que, bueno, pues dicen también mucho, ¿no?, de la prostitución y todo este mundo.
La prostitución callejera de esta del Raval barcelonés es algo bastante triste, ¿eh? No,
y de Tánger también.
Tánger también, sí, sí, es para mí es algo bastante triste. Y en el final del libro, claro, se ve, la descripción que hago de la calle es bastante fiel, porque vivía, bueno, trabajaba ahí, ¿no?, en esta misma calle, calle de los ladrones, como se llama ahí. Y entonces, lo que cuento de la gente que vive aquí y ahí es muy preciso. Y viene de una observación como casi no microscópica, porque bueno, es gente en carne y hueso, pero sí de, muy detallada.
Sabe que cada lector pues va a hacer una lectura diferente de su libro y quizás yo al final me dejo llevar por esos aspectos más violentos, porque el final también es especialmente violento. No había otra forma de solucionar. Vivimos en un mundo de la conciliación, de la diplomacia, pero la violencia extrema hay que convertirla con violencia extrema. Parece que
digamos,
es un poco el final.
Es una forma de verlo. Yo no lo veía así. Era más bien algo simbólico, ¿no? Que es como uno tiene que deshacerse de la parte más oscura de uno mismo para salir adelante y tomar decisiones. Eso era un poco como lo veía yo. No como algo violento y negativo, sino como una forma de sacrificio también, ¿no? Sacrificio un poco apocalíptico.
Que es casi una inmolación.
Sí, exacto.
Aunque sea en otro.
Exacto. Para no hablar muy concretamente de lo que pasa al final del libro, pero sí, era así como yo lo veía yo.
Seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ya saben que pueden escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com o a través de Facebook, Twitter o LinkedIn. Esta novena temporada estamos en directo los jueves a las 6:30 de la tarde en el 100.4 de la FM de Madrid. Y en www.elplanetadeloslibros.com, donde guardamos todos los programas para que los escuchen cuando quieran. Y les hablábamos hace unas semanas del Rincón de Poesía, que se está celebrando todos los martes en la Biblioteca Manuel Alvar. El martes 19 de marzo tienen previsto un encuentro muy especial, nada menos que blogueros poéticos. Quizás sea el primero que se haga en nuestro país y nosotros esperamos no perdérnoslo, igual que las muchas actividades que están estos días en Un Madrid de Cuento, el Festival de Narración Oral, que, bueno, visita diversos escenarios de toda la comunidad hasta el miércoles 20 de marzo. Toda la información, ya saben, que la tienen en la página web madrid.org. Bueno, Sofía Vila ya nos ha puesto rápidamente la despedida, pero nos quedan unos minutillos y entonces le queremos preguntar a Matías Henar por sus recomendaciones de lectura. En el libro especialmente se recomiendan muchos autores árabes. A mí me gustaría que nos recomendara quizás alguno, porque son muchos, pero...
Claro,
muy bonita esa parte también.
Para mí es una parte muy importante del libro, esto de... Yo siempre escribo, mis libros siempre son libros de libros, donde dentro hay más libros. Y especialmente en este último, Calle de los Ladrones, hay uno que es un gran libro árabe, de un escritor que se llama Mohamed Shukri. Shukri, que ha escrito un libro que antes aquí se ha traducido en debate, en los años, en principios de los 90, con el título El pan desnudo, pero que ahora se ha vuelto a traducir con una nueva traducción, con un título más cercano a su título original en árabe, que se titula El pan a secas. Y es un muy bonito libro que nos cuenta el Tánger muy duro de los años 60, una historia de iniciación también de un muy joven personaje que se encuentra que está por la calle perdido.
Bueno, y también además a lo largo del libro va recordando el recorrido de un escritor medieval muy conocido también, quizás no tanto
viajero.
Como nosotros, no sé si su obra es accesible aquí.
Muy fácilmente, Ibn Battuta, claro, está traducido con una muy bella edición en castellano, todos sus viajes, la íntegra, no recuerdo la editorial.
Bueno, y tenemos también aquí con nosotros, acompañando a Matías Henar, a nada menos que su responsable de comunicación de todo el Grupo Mondadori, Eva Cuenca. ¿No nos quiere hacer alguna recomendación? Aparte, por supuesto, de Matías Henar y de Calle de los Ladrones. Pero, ¿alguna otra pequeña recomendación? La pillo totalmente, ¿verdad? Porque, bueno, pues el que venía a hablar era Matías. Pero como la tengo enfrente, pues no he podido evitarlo.
Ha hecho bien. Seguro que nos recomienda algo muy especial.
Yo creo que se ha leído además todo lo de Matías, también los libros anteriores, ¿verdad?
Sí.
Los publicados por
Mondadori. Efectivamente, sí. Bueno, la verdad es que
Sí. ¿Se le oye?
Vale. Sí. No, hombre, recomendaría, y con muchas ganas, el libro de Matías, desde luego. Porque... es el que tengo más cercano, es el que he leído hace poco y desde luego es el que me gusta más, ¿no? De todo lo que he leído últimamente, o sea que seguro.
Muy bien, además tiene mucha fuerza, yo creo que eso es lo que va a atrapar a los lectores desde el principio. Yo recuerdo que en las primeras páginas
totalmente.
Ya
sí.
Rápidamente uno se da cuenta de que es una novela que hay que leer. Y bueno, pues Matías Henar, le esperamos para la próxima.
Con mucho gusto.
Sí, y nosotros ya, bueno, pues como siempre les damos las gracias a todos los que nos han escuchado, a nuestros invitados, por supuesto, y volvemos, bueno, durante la semana estamos en www.elplanetadeloslibros.com y volvemos el próximo jueves y también estamos en las redes, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Ya saben, escríbanos a participacion@elplanetadeloslibros.com y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.